Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a una emisión más de El Garabato. En esta ocasión, les saludo en el micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Cristian Rosales y les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes tienen y se dan la oportunidad de escucharnos todos los martes a las 6 de la tarde a través de la frecuencia 104.7 de FM o bien en internet en la dirección www.radio.udg.mx/colotlan. Como todas las semanas, es un placer saludarlos, contar con su sintonía y también con sus comentarios, algunos que nos hacen llegar a través de la línea telefónica. Y por cierto, le recordamos nuestros números 992-4233 o el 01800-701-9999. También puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo y esperando que esta emisión sea de su agrado, que podamos contar con sus colaboraciones, con sus comentarios, con sus preguntas y, por supuesto, con sus aportes a esto que nosotros nos hemos planeado conservar o difundir a través de este programa radiofónico. Claro que me refiero a la cultura, al arte, a preservarlo, a difundirlo y buscar a través de las diferentes manifestaciones, bueno, esperar que ustedes se interesen en lo mismo y también contribuyan a esta gran tarea que tenemos o que nos hemos planteado, insisto. Bienvenidos a todos. Les comento que en esta ocasión, bueno, pues vamos a estar hablando de la cultura, pero a través de dos enfoques importantes. Resulta que tendremos una entrevista que ya fue grabada. Tuvimos la oportunidad de hablar con quienes organizan un primer evento, una primera actividad cuyo fin tiene precisamente difundir la cultura de su municipio, en este caso de Bolaños. Me refiero a un primer encuentro que se hará con relación a la minería, actividad primordial en ese municipio. Entonces estaremos platicando con ellos, escucharemos esta entrevista, pero además tenemos la visita tendremos la visita en cabina del doctor Jorge Tirso Gómez. Él es autor del libro La cultura en México entre la antropología y la estética y bueno, pues estará aquí con nosotros para que nos hable precisamente de esta obra y algunos conceptos que hemos escuchado, creo yo, a lo mejor en diferentes contextos, pero sería interesante conocer la concepción que tiene de los mismos y también, bueno, cómo es que decide ahora integrarlos a este ejemplar del que estaremos hablando en unos minutos más. Bienvenidos todos, vamos a escuchar esta primera cápsula introductoria en la que hablaremos por qué es importante fomentar la cultura desde los municipios. Bienvenidos al Garabato, comenzamos.
No hay inversión más urgente y a la larga más rentable que aquella que se haga en el ámbito cultural y educativo. Sin embargo, pareciera que a veces se trata de una cuestión secundaria dentro del conjunto de las necesidades que se plantean en la vida de los municipios. El gobierno tiene la responsabilidad de trabajar porque su población viva de una forma segura, sana y que pueda desarrollarse personal y profesionalmente. Por ello, el acceso a la cultura es de suma importancia. La cultura es una de las herramientas más importantes para el empoderamiento de la población rural y por eso el acceso a todas las manifestaciones culturales debe estar incluido en las políticas locales y territoriales. Al tratarse de un sector tan poco explorado en los pueblos, cuenta con un gran potencial como fuente de empleo y empoderamiento para personas del pueblo. Por ejemplo, podría incluirse en los planes turísticos del municipio y así atraer la atención hacia el pueblo más allá de estar en un enclave bonito o tener un patrimonio arquitectónico alucinante, aunque también forma parte de la cultura del pueblo, claro. Tenemos que entender la cultura como atractivo turístico en un sentido amplio, no solo con la visita a museos o monumentos, sino como excusa para realizar un viaje y disfrutar de ciertos eventos de ocio. La cultura puede ayudarnos a revitalizar los pueblos, dinamizando su economía y a la población, y aportando más valor al municipio del que ya tiene de por sí. Elaborado con información del portal electrónico almanatura.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Esta cápsula informativa en voz de Diego León, estamos comenzando la emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Y bueno, como escuchamos en esta información justamente, cómo la cultura puede ser un medio para revitalizar los pueblos. Yo les decía hace un momento, bueno, cómo este concepto, cómo a través de la cultura los pueblos pueden precisamente hablar de una inversión significativa en ese sentido, pero de repente no resulta tan atractivo o tan sencillo de que la gente logre pues engancharse, por ejemplo, en este ámbito. Es decir, se tiene una deuda considerable desde los municipios o desde las culturas locales para fomentar, valga la redundancia, ¿no?, la cultura de sus pueblos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque se trata justamente del día a día, de la cotidianeidad de ese pueblo y de esa ciudad, de la forma de cómo se manifiesta su sociedad, la manera también de entenderla, de sentirla, de vivirla, además de que esta, vamos a decirlo así, este mecanismo o estas costumbres o esta manifestación de las mismas también en algún momento representa parte de la historia de un municipio o de un lugar, de una localidad, de una persona que te permite en su momento entender cómo se está viviendo o cómo se llegó desde un contexto histórico, a lo que hoy tenemos en la actualidad. Hemos hablado en este programa y creo que nos ha tocado ver a nosotros, aunque no tengamos la oportunidad de conocer a lo mejor muchos lugares, simplemente cuando salimos pues de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de lo cotidiano, donde nos desenvolvemos día con día, nos damos cuenta que afuera las cosas son diferentes y bueno, aquello que nos llama la atención en un primer momento es parte de esas manifestaciones culturales y que son tan importantes fomentar desde un pueblo. Usted que nos está sintonizando a través de cualquiera de nuestras vías, tenemos una pregunta para usted. ¿Quién debe fomentar las culturas o quién debe fomentar, mejor dicho, la cultura en los municipios? Porque de repente este trabajo se le deja a las autoridades, se deja a las administraciones, pero usted está de acuerdo o coincide pues que es una tarea primordialmente la autoridad. Nosotros como habitantes de esos pueblos también deberíamos contribuir en ese fomento, en esa preservación. Compártanos su opinión a través de la frecuencia 104.7 de FM. Puede dejarnos sus comentarios hablándonos a la línea telefónica 992-4233 o bien dejarnos aquí sus comentarios en las redes sociales. Ya tenemos algunas personas que se han enlazado a esta transmisión. La pregunta entonces es, ¿a quién o quién debe encargarse de fomentar la cultura en los municipios? ¿Es importante que se haga o desde su punto de vista, bueno, pues la cultura tendría que relegarse? Porque hemos escuchado y hemos observado cómo de repente esto significa un reto para quienes en su momento se encargan, por ejemplo, de los espacios dedicados a fomentar la cultura y las artes en los diferentes municipios. Usted que nos escucha aquí en Colotlán o en cualquier otro municipio de la región, ¿cómo vive en sus municipios este aspecto? ¿Quién se encarga? ¿Se hacen actividades culturales? Si se hacen, ¿se participa de las mismas? ¿A qué retos se están enfrentando, pues, en ese sentido? Y hay que tomar en consideración que la cultura, al final de cuentas, es como esa mezcla o ese pegamento que cohesiona a los pueblos, que los sostiene y, les decía yo, también consolida la vida de sus municipios. Habla de ellos, se les da una identidad y que, si bien es cierto, todos en algún momento compartimos o coincidimos en algunas características, también es cierto que la parte de la cultura o de las actividades que se hagan, pues, en cada uno de estos municipios o en cada uno de estos lugares, también forman parte de la identidad de los mismos. ¿Es entonces importante fomentar la cultura? Me parece que de entrada, bueno, pues es una respuesta afirmativa. ¿Qué tan complicado resulta? Ese ya será un tema en el que se tenga que escuchar a los diferentes actores. ¿Quién debe fomentar la cultura? ¿Quiénes estamos obligados y por qué en todo caso se tendría que hacer? Esta es una respuesta que nos gustaría escuchar de parte de usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia. En ese sentido, y también con esa inquietud, pues, de fomentar desde, pues, ahora sí que la iniciativa privada o desde su propio interés, en Bolaños se ha conformado un Consejo de Desarrollo Comunitario, justamente el Consejo de Desarrollo Comunitario de Bolaños, y en esta emisión, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, porque justamente están preparando el primer encuentro de historia de la minería en Bolaños. Para quienes no tienen la oportunidad de conocer este municipio, no haber escuchado de él, la minería justamente es una de las actividades más importantes, si no la más importante en este municipio, y a través de diferentes actividades, y este grupo de personas, pues, con un interés afín o un interés común, se han dedicado a organizar este primer encuentro de historia de la minería en Bolaños. Tuvimos la oportunidad de platicar con María Elena Salinas, Axel González y René Ríos. Ellos son miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario de Bolaños y los acompaña el profesor Raúl Marín. Tenemos oportunidad de escuchar en este momento la entrevista que les hicimos. Justamente nos hablan desde su óptica por qué ellos deciden participar o realizar estrategias para fomentar la cultura, en particular del municipio de Bolaños. Escuchemos esta entrevista.
Mi nombre es María Elena Salinas González y soy coordinadora de proyectos del CDC Bolaños.
Mi nombre es Axel González, soy el director de operaciones del CDC Bolaños.
Raúl Marín, profesor de Historia Económica de México de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborador colateral.
Mi nombre es René Ríos, soy también coordinador de eventos y de proyectos del CDC Bolaños.
Cuéntenme primero qué es esta asociación y con qué objetivo nace, para entender un poquito el trabajo que ha venido a promocionar en esta ocasión.
Okay, mira, la asociación civil nace de una inquietud que tiene el director general de la empresa Minerales y Minas Mexicanas, Héctor Dávila Bates. Él busca apoyar al pueblo donde está ubicada la minera que él dirige. La mejor manera fue creando una asociación civil que busque atender las necesidades del pueblo, tanto culturales como también de actividades económicamente sustentables. Entonces, el CDC, pues, nace con ese objetivo de buscar proyectos para mejorar tierras, mejorar el medio ambiente, buscar la participación de la gente que se involucrara en proyectos sociales. Y pues eso fue hace un año cuando empezó actividades la asociación. Ahorita hemos tenido algunos proyectos, pero sin duda creo que uno de los más importantes es este primer encuentro de historias de la minería en Bolaños. Y pues hemos aquí.
Muy bien, pues bienvenidos. Y justamente, ¿por qué es tan importante que, vamos a llamarlo así, desde el sector privado o desde la iniciativa privada se hagan actividades para justamente fomentar la cultura de sus municipios, o el turismo, o las actividades pues que sean características, en este caso muy particular, de Bolaños.
Pues una de las encomiendas que teníamos como coordinadores de los proyectos ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario era buscar y darle uso a las fincas antiguas que son propiedad de la empresa, y pues dentro de ese desarrollo, de buscar ese proyecto, nos encontramos con poder hacer el primer encuentro de la historia de la minería en Bolaños.
¿Qué hay de atractivo en Bolaños, por ejemplo?
Sin afán de presunción, yo soy aquí de Momax, no soy de Bolaños, pero allá. Bolaños es un museo. Es un museo que se empezó a edificar en la segunda mitad del siglo XVIII. Y debido al gran auge de la plata de Bolaños, en ese periodo Bolaños acuñó aproximadamente 6.3 millones de marcos de plata, más o menos. Y obviamente resultado de la bonanza, con sus respectivos periodos también de reflujo productivo, extractivo, se pudieron levantar una gran cantidad de edificios, ¿no? Edificios muy importantes. Por ejemplo, el que yo considero el más importante, quizá por mi tendencia académica, es el edificio de las Reales Cajas, donde era el SAT de antes, para que los amables radioescuchas tengan un referente más afín. Es un edificio realmente que presenta un detalle arquitectónico único, que es el hecho de que los españoles construían edificios y siempre ponían el escudo de la familia real gobernante en ese momento del Reino de España y sus colonias. Es un detalle realmente que le digo a los chicos que yo he traído a mis alumnos de México, ese detalle vale la pena las 11 horas de viaje. Y así podríamos pasarnos 3 horas hablando de Bolaños para hablar solamente por encima.
Claro.
Realmente Bolaños hay que vivirlo, hay que respirarlo, hay que llenarse de sus olores, de sus colores, de su gente, porque si levanta uno una piedra en Bolaños, encuentra uno plata.
La verdad es que es un pueblo maravilloso. Yo soy de ahí, no porque sea de ahí, sino que hay mucha riqueza cultural. Desafortunadamente lo hemos estado desaprovechando, la ignorancia y demás de todas las personas que vivimos ahí, pero creo que es el momento justo para poder rescatar todos esos edificios que han estado en el abandono e inculcarles a los hijos y educar a las familias, pues, a que valoren todo lo que tienen ahí y darles a conocer la riqueza que tienen.
¿A quién, desde su punto de vista, le compete justamente fomentar la cultura de un pueblo? ¿A la autoridad?
Creo que eso va de familia en familia. Personalmente se tiene que hacer, porque si dejamos el trabajo a las autoridades, siempre terminamos designando responsables.
Creo que ya es momento de comentarle a nuestros radioescuchas de qué se trata, de terminar pues con esta incógnita. ¿A qué se está refiriendo y precisamente cuál es la aportación que como asociación civil ustedes van a hacer en este ámbito?
Bueno, básicamente se busca, siempre ha sido el objetivo, pues, promocionar la riqueza cultural de Bolaños. En esta ocasión a través de un evento como este, pero hay varios proyectos donde siempre nuestro objetivo es que Bolaños se coloque en donde debe de estar por su historia. Su rica historia, su alta cultura, ha sido un lugar muy, muy importante en esta región, y últimamente pues se ha dejado de tomar mucho en cuenta para algunas decisiones. Entonces mi objetivo personal es que Bolaños vuelva al lugar que le corresponde como uno de los sitios más representativos de la región. En este caso, pues a través de la publicidad que pudiéramos generar a través de un evento como estos, donde están involucradas instituciones muy importantes educativas del país, entonces queremos que la gente voltee a ver a Bolaños nuevamente. Ese es el objetivo más grande que tenemos en la asociación civil. El lugar es un lugar muy bello, y en estas fechas cuando llueve es increíble. Entonces queremos recuperar esa riqueza cultural, natural, que puede tener Bolaños. Entonces los invitamos realmente a que se den la oportunidad, le den una oportunidad al lugar, no les va a decepcionar.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso en el garabato, en el primer bloque de este programa. Y acabamos de escuchar, como ustedes se dieron cuenta, si es que nos están sintonizando desde el inicio de esta emisión, bueno, pues la entrevista con los miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario de Bolaños. Ellos nos hablaron de este primer encuentro de la minería de Bolaños que están organizando precisamente en ese municipio. También previamente hablamos sobre la importancia de fomentar la cultura desde el ámbito local y preguntaba a usted, ¿quién desde su punto de vista tendría que fomentar la cultura en los municipios? ¿Si son las autoridades o si es uno como habitante de estos pueblos? Al respecto, Julián Francisco Esparza Martínez nos deja un comentario en las redes sociales que me permitiré darle lectura y dice lo siguiente. Un saludo, esperemos que aquí en Colotlán se proyecte o se avance en los proyectos de preservación, las casonas, etcétera. Bueno, sin duda alguna, tanto en Colotlán como en el resto de los municipios habrá proyectos en los que se puedan enfocar y deba también haber una priorización de los mismos. Gracias a Julián Francisco por su sintonía y por el comentario que nos ha dejado esta tarde en las redes sociales. Y quienes tienen la oportunidad precisamente de vernos a través de esta plataforma, pues se darán cuenta que ya se encuentra con nosotros en cabina el doctor Jorge Tirso Gómez. También les habíamos dicho previamente que esta tarde nos acompañaría para hablarnos del libro que este miércoles presentará en el Centro Universitario del Norte. Se trata del libro La Cultura en México entre la Antropología y la Estética. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por aceptarla. Comentar con nuestra audiencia que usted es antropólogo, nos visita de la Universidad Pedagógica Nacional y que, bueno, pues viene a hablarnos precisamente de esta obra. Antes de adentrarnos un poquito en la misma, y dado que usted habla de conceptos que les comentaba yo a la audiencia, bueno, pues creo que hemos escuchado, aunque sea de manera aislada, no necesariamente relacionados al libro que usted hoy nos presentará. Me refiero a los conceptos de cultura, de estética y también de arte. Nos gustaría, doctor, que nos pudiera compartir cuál es la concepción o definición que usted tiene precisamente de estos conceptos y cómo es que se relacionan entre sí o cuál es la propuesta que usted tiene al respecto.
Sí, mira, precisamente la preocupación antropológica me lleva a ver que los tres conceptos del que tú mencionas tienen relación y una relación muy fuerte. Hay veces que creemos que la cultura o bien forma parte de la vida de ciertos pueblos o bien se refiere a la expresión artística. Lo que yo sostengo es que tienen en el México actual una relación muy fuerte. Cuando queremos hacer alusión de otros, de uno, hacemos referencia al otro. Cuando decimos la cultura, podemos decir, hacer alusión a los referentes históricos, antropológicos que la misma noción de cultura nos lleva. Pero en el mismo momento, cuando queremos explicar qué es cultura, llegamos invariablemente al arte, como una expresión artística. Entonces, arte, cultura, educación, son usados en determinada manera por la gente común, por la gente de la calle, por la gente común y corriente, como sinónimos. Para los especialistas, pues habrá sus precisiones y dirán, no, la cultura está formada por este elemento, por aquel, por este. Pero para el uso común, para el uso incluso, ahí es lo interesante que yo trato de establecer en el libro, para el uso de funcionarios que desarrollan políticas culturales, el uso de arte, cultura, es indistinto. Se usa uno para nombrar al otro.
Así es, y lo vemos justamente, doctor, bueno, pues usted nos hablará más justamente en qué basa pues su libro, pero aquí, por ejemplo, ahora que usted lo menciona, tenemos una instancia o un área que es precisamente eso, el Instituto de Cultura y de las Artes, que está precisamente relacionado, y me parece que ahí también crea cierta, pues no sé si llamarlo confusión, pero este vínculo del que usted advierte, porque entonces para nosotros una persona es culta si le gusta el arte, si no, no lo es.
Sí, para un antropólogo diríamos, todo ser humano posee cultura. Sepa la diferencia entre una escuela impresionista y una escuela cubista, o si incluso es analfabeta. Todos somos poseedores de cultura, de un bagaje cultural que está formado por nuestras tradiciones, por nuestros hábitos, por nuestras costumbres, por la forma en que hablamos, etcétera. Esto hace que la idea de cultura sea una idea más apegada al acontecer humano. Sin embargo, existe la otra posición, que la cultura es el dominio, un dominio puro y exquisito de algo, en este sentido de las artes, de las bellas artes, y no de todas las artes, sino de las bellas artes. Razón que nos hace entonces preguntarnos cómo está compuesta las políticas culturales actualmente, y tiene que ver con esto, mucho con esto que tú mencionas. A nivel nacional se ha instalado la Secretaría de Cultura. Y la Secretaría de Cultura, puedo empezar diciendo, que reúne dos elementos muy fuertes que estaban antes trabajando por separado: el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Están ahora integradas en la Secretaría de Cultura. Por cierto, no lo han acabado de resolver, cómo, qué le corresponde a uno, qué le corresponde a otro, pero están unidos. Y dentro de esa unión hay alrededor de sí diferentes instituciones que también están integradas como Secretaría de Cultura, que tenían que ver unos con la cultura popular y otros con la cultura de las bellas artes. Y están ahí trabajando en conjunto, tratando de dar una explicación de qué es lo que los mantiene juntos. Creo que es un camino que todavía nos hace falta andar mucho. Sin embargo, tenemos estos dos componentes institucionales que tienen la obligación de generar políticas culturales. Y cuando decimos políticas culturales, nos referimos a que efectivamente tienen que tener un impacto directo a la población y no solamente a un sector de la población, por muy importante que sea. Y con esto me refiero a los pueblos indígenas, que es muy importante la preservación de su cultura y el desarrollo de su identidad étnica y de todas sus manifestaciones, ya sean artesanales o ya sean artísticas, que hay una diferencia que ustedes seguramente también han platicado por aquí, y que buscamos que se siga desarrollando eso, pero también se plantea que el resto de la población que no tiene filiación indígena también necesita acercarse a la cultura, producirla y recrearla.
Doctor, tenemos que hacer un corte de estación, sin embargo me gustaría dejar esta pregunta para que al regresar de la misma o de este corte, perdón, usted pudiera darnos una respuesta. Justamente este vínculo o esta fusión que se hace a nivel nacional, ¿qué tan benéfico o qué tan aprovechado, no sé cuál sea el concepto, qué tan importante resulte o no, sobre todo tomando en cuenta que por ejemplo, en el caso de las artes, de repente quienes lo consumen, bueno, pues es un grupo muy reducido, no hay como ese interés general. Entonces, no sé si a través de esta fusión también se termine pues por alejar más o por evitar en determinado momento que haya un interés por acercarse al arte y ahora también a la cultura o a la preservación o al reconocimiento de las mismas. Es una pregunta que nos gustaría que nos pudiera responder al regreso de este corte de estación.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos.
Thank you.
Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos que tenemos en cabina la visita del doctor Jorge Tirso Gómez. Él es autor del libro La Cultura en México entre la Antropología y la Estética, que justamente presentará en el Centro Universitario del Norte. Y bueno, pues hoy contamos con su visita para hablarnos sobre ello. Doctor, antes de este corte, usted nos hablaba de esta fusión a nivel nacional, pues, de estas dependencias ya fusionadas en la Secretaría de Cultura. ¿Qué tan contraproducente o qué tan benéfico resulta justamente esta unión o esta fusión, y también con el objetivo, pues, de que haya un mayor acercamiento hacia las culturas, un mayor interés por las mismas y, por supuesto, por el arte en general?
Habría que primero que plantear que quien se encarga de esto es el Estado y sus instituciones, y habría dos grandes posibilidades. Una, tener diferentes instancias separadas que en algún momento determinado pudieran duplicar u omitir algún sector poblacional, que eso es lo que estaba pasando. Y la otra gran posibilidad es concentrar en un solo organismo y optimizar tanto las acciones como los recursos. Esas son las dos grandes posiciones que han existido. Hasta el año pasado existía la primera vertiente que yo comenté. A partir de este nuevo gobierno tenemos la otra posibilidad de con la concentración en una institución que se encargue de generar políticas culturales, entendiendo artístico-culturales, y que tengan un impacto directo en la población. El papel del Estado es lograr que el impacto poblacional sea cada vez mayor y la participación en la cultura y en su producción se dé. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que no hay una respuesta directa y un impacto en estos sectores, tal vez porque todavía estén definiéndose instrumentos, tal vez porque no está bien definida la estrategia, tal vez porque no tenemos esa visión general. Lo cierto es que eso es lo que está ocurriendo. La idea de impulsar la cultura debe de tener tras de sí una serie de políticas públicas que la impulsen. Y detrás de las políticas públicas hay algo que a lo mejor no nos gustaría mencionar, pero que es muy real. Para que las políticas públicas tengan ese impacto y esa consistencia, necesitan estar sustentadas presupuestalmente. Las políticas públicas no funcionan o no se logran de buenas intenciones. Necesitan presupuesto, y eso los gobiernos y el Estado lo sabe. Por ejemplo, si se abre una casa de cultura en determinado lugar, se tiene que mantener la infraestructura, la propuesta que se haga ahí, no sé, talleres, juegos, accesorios, tanto materiales como de la forma en que se van a trabajar. Todo eso implica no solamente la buena idea o la buena voluntad, implica que haya eso. Ahora tenemos otra vertiente también muy interesante por ahí, que es que actualmente a la cultura y a la estética, voy a poner otro elemento que no viene aquí, pero que es muy importante. A veces es tomado como espectáculo, ¿sí? Uh-huh. No pasa en las pequeñas localidades porque la oferta cultural es menor. Pero en las grandes ciudades, pensemos en México, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, donde hay más posibilidad de ofertar a través de museos, de escuelas, de institutos, una oferta mayoritaria, necesita que haya una serie como de publicidad. Y esto hace que la gente se remoline como si fuera un espectáculo. Y entonces lo vemos y también ahí no vemos muy claramente la diferencia. ¿Qué cosa es, por ejemplo, un montaje de Carmina Burana? ¿Cultura, arte o espectáculo? Claro. ¿O es las tres cosas?
¿Qué hay, por ejemplo, también de esta relación o este estandarte, por decirlo de alguna forma, de la cultura relacionada al turismo? Porque también, por ejemplo, en el ámbito local, algo de lo que de repente se oferta es eso, ¿no? Visitar, conocer los lugares o los atractivos pues turísticos del municipio bajo esta encomienda de fomentar la cultura de un lugar.
Sí, de fomentar y también de utilizar. Yo creo que no está mal, porque a final de cuentas brinda un poco de bienestar a los participantes, pero sí es una tendencia. Si uno visita Jalisco, parece ser que el Estado ya sabe lo que el visitante quiere ver. Quiere ver un espectáculo de música, de mariachi, ¿no? De color, de movimiento, de baile, y entonces se le prepara ahí. Digo, no puede ser tan malo porque implica que haya gente que tenga que intervenir en estos grupos de baile, de danza folclórica, etcétera. Lo mismo, si vamos a Oaxaca, creemos que ya sabemos lo que queremos ver y nos montan un espectáculo que es la Guelaguetza, donde está, no es la Guelaguetza que los pueblos practican, pero es la Guelaguetza que está a los ojos de todos los demás, ¿no? Entonces volvemos a la misma situación. ¿Qué es estos dos ejemplos que hemos puesto? ¿Es expresión de la cultura? ¿Es una manifestación artística o es un montaje espectacular?
Pues es una muy buena pregunta. ¿Qué se ha contestado usted en el trayecto, por ejemplo, de esta investigación? Sí. O del trabajo que ha hecho precisamente en torno a este tema?
Sí, ese es precisamente lo que me lleva a hacer este planteamiento y plantearlo aquí en esta forma de libro. Respondernos que la cultura en México ahora ya no tiene estas dos vertientes que antes tenía muy claramente, ¿no? Muy claramente definida, una vertiente antropológica donde decíamos la cultura es esto, y otra vertiente artística que decimos las bellas artes son esto, que lo que digo ahí, que se juntan, ahora las podemos observar unidas, porque en la concepción de funcionarios políticos, que son quienes generan las políticas culturales, tienen esa idea y nos las presentan y los manifiestan. Voy en cierro esta idea, nada más, con la premisa de que ahora hay una propuesta de consumo cultural. Si nosotros observamos las encuestas anteriores en torno a cultura, están dadas sobre un concepto fundamental. ¿Cuántas veces vas al cine? ¿Cuántos libros has leído últimamente? ¿A cuántas manifestaciones artísticas has ido? Eso, la sumatoria de eso, forma lo que los teóricos que están detrás de esto denominan el consumo cultural. Y dicen, necesitamos aumentar que la gente consuma más cultura, porque le va a hacer bien. No es la idea antropológica ya de producir la cultura, es la idea de un Estado que pretende que los habitantes consuman cultura. Por eso nos ponen un escenario grandote donde caben 30,000 personas para que se entiendan y participemos del evento, pero como espectadores, no como promotores de cultura y no como productores de cultura, que sería lo ideal, ¿no? Sino en este aspecto meramente consumista de consumir cultura.
Oiga, doctor, ahorita escucharlo, de repente, por ejemplo, yo tengo el contexto solamente del ámbito local, pero en este concepto que usted habla del consumidores de cultura, de repente se organizan actividades con este fin, de fomentar, de presentar algún libro, de a lo mejor presentar un espectáculo, y de repente la gente no va y ya se toma como un fracaso, como la gente no está interesada en la cultura. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Que es lo vemos con parámetros presupuestales. Lo vuelvo a decir. Una universidad, por poner un ejemplo, una universidad tiene asignado un presupuesto para difusión cultural, por ejemplo, y hace un montaje, hace una presentación de algo, de teatro. Uh-huh. Por alguna circunstancia como la que vivimos hace un ratito, llueve y no llega el público. Si hay tres personas, pues se desarrolla el montaje. Se cierra el capítulo y se olvida, porque no lo estamos pensando como un negocio, sino como una actividad de difusión. Pero cuando viene implícito algún tipo de ganancia, entonces sí se valora los ingresos y los egresos. Y se tiene que ver. Nosotros vemos en el ámbito de la cartelera cinematográfica o teatral, pues propuestas que se cierran precisamente porque no va el público. Porque los públicos, por alguna circunstancia, o no les gusta, o no les llamó la atención, o existió algo que les impide asistir. Y lo mismo puede pasar cuando montamos una exposición de arte. Si no la tenemos suficientemente promocionada, parece ser que la gente no va. Si la promocionamos, la gente se acerca. Si la relacionamos con el tiempo libre, la gente empieza a ir un poquito más. Y esto tiene su antecedente, vuelvo a señalar. No es que me encante el tema, pero uh-huh. Es que es así. Si falla algo, no nos lo cargan presupuestalmente. Y tenemos problemas para ejercerlo posteriormente. Si es un éxito, y podemos argumentar, vinieron 8,000 personas. Necesito volver a hacer la edición número 2 de la presentación tal, y entonces hay argumentos para hacerlo. Pero si no, si ocurrió eso, no tenemos argumentos. Podemos decir que hubo tal o tal cosas que impidieron el acercamiento, pero lo que no podemos argumentar es que el local se haya llenado, que parece ser que es una de las características por la que se mide la participación cultural.
Así es. Uh-huh. Tenemos que hacer un último corte de estación. Tenemos un par de comentarios. Pregunta Francisco Esparza Martínez, ¿cuál es la manera de llevar eventos culturales diferentes a los locales? Aquí se confunde evento de cultura con un espectáculo artístico. Uh-huh. Entre paréntesis pone mariachi con otras opciones con más riqueza intelectual. ¿O me estoy confundiendo? Esa es una apreciación, pues, de este radio escucha. No sé si usted guste comentar algo al respecto.
Sí, lo que decíamos, no es de que se esté confundiendo, es de que así nos los presentan. Cuando se da la argumentación, decimos, una presentación, por ejemplo, de un mariachi es la expresión cultural de un pueblo, pero nos los presentan como un espectáculo. Esa es la única situación. ¿Qué es? Por eso yo lo que estoy sosteniendo aquí es que la cultura está compuesta de estas dos cosas en la actualidad. No es que una sea mala y que sea la otra sea buena.
Esa es buena, esa precisión.
Sí, es que así se nos está presentando actualmente. Ya no hay el purismo de que divide una cosa, que si viene del pueblo es válida, y que si viene de la empresa privada, entonces debe de tener algunas otras intencionalidades. Es que ahora, para poder sostener un evento, cualquiera que sea, necesita la convergencia de más elementos, de más factores. Uno de ellos es el factor económico, el que sostiene el presupuestal, ¿no?
Así es. Muchas gracias, doctor. También mandamos saludos para Cuauhtémoc Flores. Él nos escucha desde Fresnillo, Zacatecas. Uh-huh. Vamos a hacer nuestro último corte de sesión y regresaremos para aprovechar estos minutos y hablar de su libro, para quién está dirigido. Ya hablamos un poco cuál fue el objetivo que lo llevó precisamente ahora a presentar, pues, los resultados o esta aportación que usted tiene. Pero bueno, queremos todavía conocer un poquito más sobre la obra. Vamos a este último corte de estación y regresamos.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos.
Mm-hmm.
Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Entramos a la recta final del garabato Arte y Cultura de México. Doctor, pues ahora sí háblenos más sobre esta obra, La Cultura en México entre la Antropología y la Estética, Cultura, Artes y Políticas Interculturales en México. Recuérdenos por qué se interesó precisamente en hacer un trabajo con estas características, a quién está dirigido, para quién fue pensado este libro, es decir, quiénes deberíamos de leerlo, y bueno, también qué podremos encontrar en el mismo.
Sí. Yo soy investigador de una universidad. Mi primera preocupación para hacer conectar con mis ideas fue a los alumnos y a algunos otros colegas que están interesados en la materia, de, primero que nada, de las relaciones interculturales. Yo tengo muchos años trabajando la interculturalidad y la educación intercultural. Cuando hago estas reflexiones me encuentro que la educación intercultural está compuesta de dos cosas, de educación y de interculturalidad. Y entonces mi reflexión es, ¿por qué interculturalidad? ¿A qué cultura estamos haciendo referencia? Después de que rebasamos el primer ámbito de las culturas indígenas, me doy cuenta que tenemos como Estado mexicano la idea de las culturas que se encuentran. Y entonces digo, ¿y a qué culturas que se encuentran estamos haciendo referencia? Cuando reviso qué clase de culturas es la idea de que queremos poner en contacto e interculturalidad, me doy cuenta que hay una idea vaga, no precisa, prejuiciada de lo que son las culturas y su encuentro. Y me doy cuenta que todo lo que decimos nosotros como cultura termina en lo artístico. Tanto las culturas de los pueblos indígenas, cuando decimos, vamos a hacer un festival de culturas indígenas, dice, bueno, pues sí, pero ¿cómo la llenamos de contenido? Tenemos 3 horas de... ¿qué lo hemos...? Ah, y nos viene inmediatamente la idea, pues que bailen una danza regional, que traigan sus tejidos, que pinten, que tejan, que borden, que canten, que etcétera. O sea, la cultura se expresa por el arte. Y entonces ahí yo empiezo a tejer mis ideas sobre eso y me encuentro al fondo de todo eso, y tal vez no tan al fondo, sino muy evidentemente las políticas culturales, ¿no? Que la educación intercultural, la cultura, las artes forman parte de un proyecto de Estado que se llama las políticas culturales, ¿no? Diversas y en algún momento contradictorias. Y entonces empiezo a darle forma a diferentes reflexiones, las estructuro en forma de libro y lo lanzo a la lectura de los compañeros y todo aquel que quiera. Si en un momento pensé que pudiera ser motivo de reflexiones académicas, después de que veo y digo, esto lo puede leer cualquier persona.
Claro que sí.
Cualquier persona, obviamente que tenga algún tipo de interés, que tenga, por ejemplo, que sea escucha de un programas como de este tipo, que sea estudiante de alguna licenciatura que tenga que ver con la cultura, con las artes, y que sea incluso académico o profesor que se interese por estas cuestiones que están pasando, ¿no? Que no soy el único, seguramente, ¿no? Hay muchas personas interesadas en todo lo que son las políticas culturales actualmente.
¿Los resultados que usted vierte en este trabajo lo llevan a formular alguna propuesta en este ámbito, pues? Y si de ser así, ¿cuál sería su propuesta?
No creo que tenga yo una propuesta. Tengo un conjunto de reflexiones y un conjunto de preguntas a responder. Te parafraseaba una pregunta que es como con el que abre el libro. ¿Qué es una muestra pictórica, una expresión de cultura o una expresión artística, porque nos lo plantean de las dos formas. Cuando exploramos el lado puramente antropológico, vemos lo que significa la cultura. Cuando exploramos el aspecto puramente estético, vemos lo que significan las artes, pero nos lo presentan y lo observamos de la misma manera. Entonces nosotros, como consumidores de cultura, no apreciamos dónde termina un campo y dónde empieza otro. Lo vemos, lo aceptamos y lo probamos. Como aquí sí sería como la crítica, como simples espectadores y no como productores de cultura. Que eso sería lo interesante, lograr verdaderamente ser productores de cultura. Y con eso no quiero decir hacerme artista, sino que cada uno de mis ámbitos de expresión cultural sea explotado por mí mismo, por mi grupo familiar, por mi comunidad, por el lugar donde trabajo, y que pueda tener diferentes vertientes. Ya claro, si quiero ser artista, pues es otro camino, creo.
Así, ¿verdad? Y tendrá que ser también otro tipo de acercamiento.
Sí.
Doctor, ¿por qué decidir precisamente presentar su libro? No será la única vez que lo ha hecho, pues, pero traerlo al Centro Universitario del Norte, y de esta manera, bueno, también que los pobladores de esta región podamos tener acceso a este tipo de trabajo.
Sí, me parece muy interesante la propuesta que se está viviendo actualmente con el cambio de rectoría, en donde la rectoría tiene a bien plantear tres ejes rectores del desarrollo académico de la institución. Uno de ellos es el impulso de la interculturalidad. Y entonces cuando me hicieron el favor de plantearme esta invitación, yo creí que era muy oportuno, porque habla del tema precisamente de la interculturalidad, aunque de otro punto de vista. Estoy seguro que no habrá cosas que no compartamos con el planteamiento que hace el señor rector, pero sí tenemos entonces la temática, y plantear que todo mundo podemos acercarnos a esta discusión, porque esta discusión no es de especialistas en sentido estricto. Lo podemos hacer nosotros desde la carrera de Derecho, desde la maestría, desde las especializaciones, porque si algo tienen las comunidades universitarias es que somos potencialmente productoras de propuestas culturales y de propuestas artísticas.
Muy bien, la presentación es este miércoles. ¿A qué hora?
A las 6:00 p.m, el auditorio no me acuerdo, pero es muy fácil dar con él aquí.
Venga, es el Centro Universitario y aquí lo ubicamos.
Y aquí lo ubicamos, claro que sí, los estaremos esperando.
Doctor, muchísimas gracias por su visita a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Gracias por las reflexiones que nos ha compartido en esta ocasión, y también pues reiterarnos la invitación a su presentación o a la presentación de esta obra.
Al contrario, les agradezco mucho la invitación y quiero decirles que estoy muy contento de estar compartiendo estos días con la gente que me ha tocado trabajar, y en particular ahorita, en este mismo momento. Muchísimas gracias por su hospitalidad.
Muchas gracias a usted, doctor. Gracias también a usted que nos ha sintonizado a través de la frecuencia 104.7 de FM. Nos ha escuchado por internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. O nos siguió en las redes sociales. Les recuerdo que la retransmisión de este programa es los miércoles a las 12:00 p.m, los domingos a las... No, es a la inversa. Los miércoles es a las 11:00 p.m, los domingos a las 12:00 p.m. Recordarles que también tenemos pues una página en las redes sociales, justamente con el nombre El Garabato. Nos gustaría que le dé me gusta, que lo comparta y que también nos haga sugerencias al respecto. Gracias, doctor, por su visita.
Al contrario.
Gracias a Cristian Rosales en el control operativo y, por supuesto, gracias a usted por su sintonía. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.